10 minutos pasan de las 10 de la noche. Les quiero presentar, para quienes no lo hayan escuchado la otra vez que nos visitó, al ornitólogo Gabriel Rocha, que nos acompaña, que es además director ejecutivo de la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
Por favor, bienvenido.
Bueno, gracias.
¿Sabés que unos minutos antes de que llegases al estudio, yo anuncié que iba a venir alguien, no dije quién? Eso motivó mensajes como este. Alejandro, dale, ¿quién es el invitado? Que estoy ansiosa, dice Betty. Ahora ya sacamos esta duda, pero generamos otra, porque hace unos minutos leía una iniciativa de una organización que hace base en internet, que está planificando para mitad de año 2006 que 600 millones de personas salten a la misma hora meridiana en determinado recorrido global para generar un movimiento de un grado en el eje de rotación de la Tierra y solucionar algunos problemas vinculados con el recalentamiento. Esa idea, que parece muy curiosa, tiene, por cierto, no como idea para modificar el clima, sino la idea de un montón de gente saltando, tiene inmediatamente contacto con alguna de las cosas que aprendimos cuando éramos chicos. Por ejemplo, dice, y estoy haciendo esta introducción porque tiene que ver con alguna cosa que quiero preguntarle a Gabriel, dice Adriana, te asustas, dice Adriana, Alejandro, en la televisión por cable hay una publicidad de relojes suizos, en la que se muestran personas de diferentes lugares del mundo, primero subiéndose a una silla, al capot del auto, un muro, todos miran sus relojes, y en otro toma un anciano japonés, rastrilla su jardín, luego saltan todos coordinadamente y el cerezo del anciano pierde todas sus flores, por supuesto después bla 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 bla, pero bueno que son los relojes. Otro punto, Mafalda, y esto es lo que yo citaba entre algunas otras ideas, en una de sus tiras especulaba con lo que podría ocurrir si todos los chinos se pusieran de acuerdo y patearan el piso al mismo tiempo. Gracias por la compañía que el planetario nos da, espero que te sirvan estos datos y los quieras compartir. Por supuesto, todos recordamos, los que vimos esa tira de Mafalda, no nos olvidamos, por supuesto, de esa. El miedo que tenía Mafalda está asociado con la vieja idea que el amigo Mario Pasos nos cita, de Mao Zedong, o Mao Zedong, el viejo Mao, dice, para ser más claro, que dijo hace más de 30 años que si todos los chinos saltaran al mismo tiempo el mundo se estremecería. A su vez, Mao Zedong, o el viejo Mao, esa idea la toma de una idea anterior de una tradición muy rica como es la de ese país y esa cultura. Bueno, Alejandro, si entras en esa página de internet e ingresas tu ubicación geográfica, te dicen a qué hora podés saltar. Uruguay está habilitado, me dice este oyente. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? ¿Por qué introducí a nuestra charla con esto, Gabriel? Porque además de hablar de lo central de la convocatoria, me gustaría priorizar otro tema que tiene que ver con una inquietud nuestra que vamos a desagotar en dos etapas. La primera va a ser hoy y la segunda en unos días, posiblemente. Tiene que ver con esto que está pasando en el mundo, pero sobre todo con el temporal que pasó en nuestro país. Ajá. Este temporal terrible que no tenía antecedentes, por lo menos desde el 64, creo, 60 y pocos, no había vientos de esta magnitud. Y digo vientos de esta magnitud y hago hincapié en los vientos que fueron, por su forma de golpear, intermitente, los que provocaron muchas caídas de árboles. Porque no es lo mismo un viento constante que un viento que corta y arranca, corta, sí, y arranca, es como un pájaro carpintero gigantesco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dándole picotazos a los árboles, pero además con ese fenómeno que en muchas, además de los árboles caídos, en muchas partes, sobre todo de la costa, los árboles han sido quemados, literalmente, por la acción de ese viento feroz y la sal del mar. En toda la costa de Piriápolis, ayer me comentaba un amigo, el Flaco, en Playa Verde, en su casa, que está cerca de la playa, todos los árboles aparecieron, sí, quemados, sí, pero como si un sol muy,
sí, secos. Sí. Lo vi en Rocha justamente en el viernes y el sábado, no tan cerca de la costa, en la Laguna de Castillo, que está, ¿sí?, digamos, a unos 20 kilómetros quizás de la costa del océano. Me llamó la atención un monte de eucaliptus arrasado, así totalmente como bueno, los árboles tirados sin hojas, todo quemado, ¿no? O sea, me llamó la atención porque estaba lejos de la costa incluso.
¿Sabes por qué te pregunto eso? Ya lo intuirás, ¿no? Dado tu carácter de ornitólogo. Porque yo, una de nuestras preocupaciones, la que queremos desagotar ahora, era qué ha pasado, si es que se puede medir el impacto, con las aves de nuestro país, las que nidifican en esos árboles, muchos de los cuales se cayeron, otros se quemaron, sobre todo porque cuando el temporal en nuestro país azotó, si no me equivoco, estábamos en periodo de clave para la familia de las aves, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, recién estaría comenzando, porque fue el 23, 24 de agosto, ¿no? Recién estaba comenzando la etapa reproductiva de las aves, que justamente el pico reproductivo es octubre y noviembre. Pero ya empezaban en ese momento cortejos y algunas estaban nidificando, pero por suerte eran las menos, ¿no? No, en ese momento no hubiese sido lo mismo si hubiera sido ahora en octubre, por ejemplo. El destrozo hubiera sido mucho mayor, o mismo en septiembre, ¿no? Pero algunas se vieron afectadas, sí, también.
¿Hay forma de medir, bueno, me alegro que no haya sido en el momento peor, ¿no? ¿Hay forma de medir, o en Uruguay estamos capacitados para medir, cómo afecta un temporal de este tipo? Evidentemente, un temporal que dejó vidas cegadas, uno, cuando mide el impacto del temporal, lo primero que se detiene a observar es la vida humana.
Claro.
Después, curiosamente, lo material, porque muchas veces también lo material está asociado a la gente y al esfuerzo de la gente, ¿no? Pero después está el patrimonio evidente que se destrozó, vegetal, y después un montón de otros seres vivos que están asociados en esa cadena de preocupaciones, quizás al escalón número 15, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
Entre ellos, las aves.
Sí.
Vos pensás que entonces no ha sido muy terrible, pero ¿qué hacen los pájaros en una situación así?
Sí,
en la ciudad, ¿no?
Más claro, la mayoría, por ejemplo, buscan refugio, buscan de meterse en lo más intrincado de la vegetación, de árboles, o acá en la ciudad mismo, de repente, en los sobretechos, se meten muchas. Pero en realidad no. En los montes, por ejemplo, en lugares naturales, sí, tratan de meterse en lo más intrincado de la vegetación para que no les afecte tanto, ¿no? Algunos duermen en el nido, en nidos grandes, por ejemplo, globulares, algunas aves duermen allí. Pero en definitiva, creo que si bien no estamos capacitados en Uruguay para medir la influencia temporal en las aves, por falta de estudios más profundos, creo que a simple vista no fue tan grande el destrozo en el sentido de que todavía muchas no estaban nidificando, ¿no?
¿Qué pensaste en esas horas en relación a esta que es una de tus pasiones, ¿no? Digamos, en una situación así, ¿un ornitólogo piensa en las aves?
Sí, no, realmente sí. Lo que me impactó más fue el destrozo vegetal, digamos, en ese momento, ¿no? Porque realmente al otro día salí de mañana temprano al campo y era tremendo, ¿no? O sea, era impresionante, ¿no? En lo que yo tengo de vida, digamos, nunca había visto una situación igual acá en Uruguay. Yo, 37. Y bueno, pero sí, uno sobre todo lo primero que piensa es en la gente, ¿no? Como decías tú, pero bueno, de por sí en el tema de ornitológico, lo primero que pensé fue justamente que por lo menos no llegó en el momento clave, o sea, un mes después, que podría haber sido catastrófico, ¿no?
O sea, un mes después rompió familias, ahora rompió parejas, digamos.
Sí, sí, ahí está, sí. Sí, quizás muchas estaban en cortejos y bueno, quizás se les destruyó su hábitat o su lugar de alimentación y se fueron para otro.
Bueno, quizás ahí se generaron nuevos cortejos.
Ahí está.
Solidaridad, venía mi nido.
Ahí está.
Estaba un huequito. Cuando vino el tsunami en el sudeste asiático que generó de esta ola de catástrofes, fue como la que sorprendió más, entre otras cosas por las imágenes aterradoras, ¿no? No tenemos imágenes de otros tsunamis, ¿no?
Sí, sí.
Pero se dijo, lo leí en más de una oportunidad en algunas crónicas que especialmente me interesaron, que los animales, bastante antes de que la gran ola llegara a la costa, se habían retirado a las zonas altas.
Sí, sí.
Con lo cual, de alguna manera, estábamos siendo sorprendidos una vez más por la naturaleza, ¿no? En este claro. caso, por cómo los animales que todavía siguen de alguna manera, en términos para nosotros, en contacto más primitivo con la Tierra, claro. bueno, también por eso lograron tener información que nosotros quizás miles de años atrás hubiéramos tenido igual con los mismos elementos que tenemos ahora, hubiéramos tenido esa percepción y la hemos negado.
Claro.
¿Vos decís que los pájaros también sienten esa sí, percepción?
Sí, sí. En
¿se acomodaron antes?
Hay varias,
¿se escondieron antes?
Sí, hay varias especies que se han hecho estudios y bueno, saben, por ejemplo, en caso de que pueda venir un terremoto o incluso a veces hasta cosas más simples como la propia lluvia, ¿no? O sea, ya antes de la lluvia ya saben que se viene el agua, que está por llover, y en el caso, por ejemplo, a veces de las golondrinas es muy perceptible eso. Y muchas aves sí lo sienten.
¿Todo decís por el movimiento de las golondrinas, por cómo se ponen?
Claro, seguro, por el movimiento, incluso la presión atmosférica que es distinta en ese momento, ellas la sienten diferente. Ah. Cosa que, como decís tú, nosotros no... En este momento, si no es a través de aparatos, no lo percibimos, ¿no?
Buenísimo. Esta introducción tiene que ver con que Gabriel y la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología está anunciando un nuevo curso. A nosotros nos resultó por lo más interesante decirles que Canto de las Aves del Uruguay, Introducción a la Bioacústica, organizado por la asociación, se llevará a cabo, ahí en la Asociación Cristiana de Jóvenes, aquí nomás cerquita, el 8, 15 y 22 de noviembre. Faltan unos días, pero estaba bueno anunciarlo con tiempo, porque por ahí a algunos les interesa hacer este curso, en donde se escucharán cantos de más de 200 especies de aves, se observarán más de 400 diapositivas, además de conocer aspectos sobre la bioacústica y diferentes vocalizaciones de las aves. La Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y dedicada a la conservación de las aves y los hábitats. Sabemos, lo hemos hablado más de una oportunidad, que para ser un territorio de los que se considera pequeño, que según desde donde se lo mire, porque
sí. su vida
no, no es un territorio pequeño nuestro, aunque nos sí. enseñaron eso desde chicos, o según con respecto a qué, somos bastante ricos en patrimonio de aves, ¿no? Porque además de las especies que tenemos, somos ruta, somos puerto, somos estación de paso de aves migratorias, de corrientes migratorias. Por lo tanto, debo suponer que si somos ricos de alguna manera en aves, seremos ricos en cantos de aves.
Sí, también, sin duda, bueno...
Bueno sería que nos hubieran tocado las aves que no cantan.
Sí, no, no, más o menos... unas 200, 220, 230 especies tienen cantos muy elaborados, o sea, son pájaros del orden de los pájaros, de los paseriformes, y tienen cantos muy elaborados. En Uruguay prácticamente las únicas especies que no emiten sonido son los llamados cuervos, el cuervo de cabeza negra, amarilla y roja, son casi las que no producen sonido con su siringe por falta de músculos digamos, en lo que serían las cuerdas vocales de los humanos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno...
¿Vos pensás que todo el mundo que nos está escuchando sabe que en Uruguay hay cuervos? En serio te lo pregunto, ¿tenés dimensión de eso?
No, creo que no, porque además justamente estas aves son un tema complicado el nombre común, porque en realidad en Uruguay no existirían los cuervos, pero cuando vinieron los europeos, que allá sí existen los verdaderos cuervos, y vieron unas aves negras aquí y le pusieron cuervos, cuando en realidad son buitres.
Ajá.
O sea, son...
Te hago la pregunta con buitres, entonces.
Ahí está. pero no, digo, creo que ahora hay un conocimiento un poco mayor sobre el tema, pero hasta hace algunos años atrás creo que no se salían de las básicas, ¿no? Las aves paloma, pato, o sea, mismo a veces lo veo en la rambla, que uno anda caminando, ¿no?, de tarde, a veces un domingo, y ve como los padres le dicen a los hijos, mirá los patitos, o sea... Toda ave que nada en el Río de la Plata es un patito, ¿no? Pero hay macay, gallaretas, biguáes, un montón de aves que nadan que no son patos. Pero la gente tiende a generalizar, ¿no?
Sabes que Carlos, desde el Pinar, dice, están hablando del temporal pasado, pero yo que estoy volviendo por la Rambla, a la altura de Carrasco, la verdad que el viento es muy fuerte y las palmeras se están doblando mucho. Julieta, a partir de esa llamada, se comunicó con Meteorología. Les digo que hay una alerta por vientos fuertes, vigente hasta las 3 de la mañana. Los vientos fuertes estarían soplando desde el suroeste a 90 kilómetros. Ahora mismo, en la estación meteorológica de Carrasco, hay una medición de ráfagas de 50 kilómetros desde el sureste. Uh-huh. Está buena la aclaración, sí, sí, para que lo tengan presente. Bueno, me decías entonces que sí, que tenemos una gran variedad de cantos elaborados, dijiste.
Ahí está, porque...
O sea, no tendría sentido hacer un curso de esto si no hubiera una riqueza de,
claro.
En cuanto a cantidad y calidad de los cantos.
Seguro. Sí, por lo general siempre tendemos a decir cantos, ¿no? Pero lo que las aves emiten son diferentes vocalizaciones. Y justamente los cantos son las vocalizaciones más elaboradas, que son un conjunto de notas, digamos, varias notas con una prolongación en el tiempo. Esto sería un canto. Pero bueno, en el curso se estudian, además de los cantos, por ejemplo, las llamadas, lo que es una llamada, lo que es una voz de contacto, porque las aves emiten voces de contacto para mantenerse cerca, para mantenerse unidas, voces de alerta, de alarma. Hay aves que son características por su voz de alarma, como por ejemplo el chajá, el tero, que emiten determinada voz y ya todas las demás aves, aunque sean de otras especies, se van del lugar, ¿no?
O sea que hay comunicación interespecífica.
Sí, interespecífica. Y bueno, y después tenemos cantos muy elaborados, como puede ser un zorzal, un cardenal azul, un Juan Chiviro, que emiten cantos realmente que son bastante melódicos, ¿no?
Uh-huh. Con respecto a esto de los códigos, entre las aves, tú decías que hay voces de alerta, hay emisiones como de contacto, sí, para, bueno, relojearse, digamos,
claro,
tenerse presente. ¿Eso funciona a nivel de parejas, a nivel de casales, digamos, a nivel de grupos, a nivel de familias?
Sí, de casales, de todo, ¿no? De casales, de familias y a nivel de grupo, de bandada. Por ejemplo, es muy común que aves, por ejemplo, como la cotorra común o el pecho amarillo, van volando y van continuamente vocalizando, emitiendo un sonido para que la bandada se mantenga unida, ¿no? Después, por ejemplo, en el curso se analiza mucho las aves que viven en monte, con densa vegetación, que tienen que vocalizar continuamente porque prácticamente no se ven. Entonces, emiten muchos sonidos.
Vos me decís que también el canto, perdona que te interrumpa,
no,
pero empiezan a surgir ideas. Vos me decís que también el canto entonces está motivado a veces por situaciones geográficas.
Claro.
Es decir, un ave que está en un lugar más espeso tiene más necesidad de comunicarse
claro,
vocalizando que especies a lo mejor que no.
Sí, que están en un bañado, por ejemplo, abierto. No, incluso, digo, se analizan casos increíbles como... no es lo mismo a veces en los decibeles, digamos, que puede emitir un ave que está en el sotobosque, que vive en la parte baja de sotobosque muy densa dentro del monte, con la que vive en la copa, que emite otro tipo de sonido, de repente más baja frecuencia o que se traslade más las ondas, ¿no? Es todo, digamos, cada ave se adapta hasta con su sonido, ¿no? A veces ya el ave se adapta con su alimentación a determinado lugar, ¿no? Pero también se adaptan con sus vocalizaciones, con un montón de otras cosas, además de... Siempre lo tomamos por el lado de la alimentación, ¿no? Que decimos, tal ave tiene tal pico porque come semillas o porque come insectos. Pero las vocalizaciones también son muy importantes para la adaptación en el hábitat.
¿Cuándo te empezaste a interesar, bueno, por las aves? Hace mucho, pero... ¿Específicamente por la vocalización de esas?
Bueno,
¿paralelo?
No tanto. Digamos que por las aves, ahí por el año 92, 91, digamos, empecé a profundizar más en el tema. Pero las vocalizaciones, si bien me gustaban los cantos, pero no le daba tanta trascendencia hasta que conocí a una bióloga española que vino a Uruguay en el año 99, una de las especialistas más mejores del mundo, digamos, la doctora Eloisa Mateo. Y bueno, ella vino a Uruguay y estuvimos 3 meses trabajando en el campo grabando sonidos. Y bueno, aprendí muchísimo, por supuesto, de grabar. Pero siempre lo que le digo a ella, la enseñanza más grande que me dejó fue aprender a escuchar la naturaleza. Porque no, yo hasta ese momento no sabía escuchar la naturaleza. O sea, si bien podía escuchar un canto, dos, tres, porque eran... O sea, uno va por el campo y, bueno, un sonido muy fuerte y lo escucha. Sí, sí, sí. Pero no era...
Ya está, lo reconoces.
Ahí está. Pero no era, digamos, eso de estar predispuesto a escuchar continuamente. O sea, que me pasa ahora, increíblemente me pasa en la ciudad.
Claro.
Que hay ruido...
La banda sonora de la ciudad, en este caso.
Claro, pero hay bocinas de ómnibus de repente, un auto, 10.000 cosas, y escucho el sonido de un ave, aunque sea un chingol o un gorrión que está cantando acá en el plátano, bueno, lo escucho, ¿no? Y es como que hay que estar predispuesto a eso, ¿no? Y eso fue lo que más valoré de la enseñanza que me dejó, además de los elementos técnicos y todo, pero esa predisposición a escuchar, que en el curso también tratamos de que, si bien son pocas clases, pero tratamos de que la gente también se vaya con esa predisposición a escuchar, ¿no?
Ajá.
E incluso hacemos algún ejercicio así con lotería sonora, por ejemplo, para que la gente pueda tratar de escuchar, ¿no? De estar justamente predispuesto a eso.
¿Podemos escuchar algunos de los sonidos de las aves de nuestro país?
Sí, sí, por supuesto.
Vamos a ver si... Yo decía antes de que vinieras que posiblemente los sonidos que se emitieran a muchos, y van en el sentido de lo que decías, desde el momento que lo escuchen, le va a remitir a algo, quizás al barrio, a aquel paseo. Y a lo mejor no saben ni qué está escuchando, ¿no?
Claro.
Pero este tipo de sonidos despierta, creo yo, en mí, sin duda, ocurre, despierta conexión
con
otra época, con otro momento, incluso con cosas que uno a lo mejor no le presta atención. A ver qué pasa. ¿Qué estamos escuchando?
Bueno, ahora estamos escuchando el tero común, para empezar, que es uno de los más fáciles, con un sonido del caracolero también, el gavilán caracolero. Ahora unas bandurrias, la bandurria mora.
¿Esa es la bandurria mora?
Ahí está.
Cambió.
Esa vez.
¿Cuáles son las bandurrias?
Bueno, las bandurrias viven, esta, la mora, vive sobre todo en los bañados, es un ave gris de pico largo, ¿no? Familia de los cibis, digamos, familiar de los cibis. Y bueno, es un ave que vive en los bañados y tiene ese sonido muy potente y agudo, ¿no? Que lo usa mucho en vuelo, justamente como hablábamos hoy, para comunicarse con los otros individuos.
Uh-huh. ¿Hay una variedad muy tan grande como especies de vocalizaciones?
Sí, sí.
O decís que hay distintas especies que tienen conversaciones parecidas.
Claro, no. Hay una variedad muy grande. Incluso la misma especie puede tener una gran variedad de vocalizaciones, de cantos incluso. Más o menos, acá en Uruguay hay especies que pueden producir 10, 15 cantos diferentes. El cardenal azul y el cuanchivirro son una de esas aves que producen cantos bastante distintos, ¿no?
El cardenal azul lo conozco, el cuanchivirro no.
Sí, es un ave amarilla, con un pájaro pequeño amarillo con la cabeza gris y algo rojiza, que vive en los montes, pero es muy común, pero justamente vive oculto y no se lo identifica más por el canto, ¿no? Que por verlo, digamos.
Uh-huh.
Y tiene un canto parecido al cardenal azul, incluso a veces la gente lo suele confundir. Sí.
Vamos a escuchar algo más y vamos a ver que Gabriel nos vaya contando qué es lo que reconoce.
El venteveo tenemos ahí, que es bueno, otra de las aves comunes, ¿no?, de nuestro país, que bueno, su nombre es onomatopésico, ¿no?, porque venteveo, bicho feo, o como le dicen en Mato Grosso, Cristo fue, también por el nombre.
Qué gracioso. El venteveo es bastante conocido porque además está en la ciudad.
Ahí está, sí, justamente acá en la ciudad, como es Hoy hablábamos de lo que es un monte que no se pueden ver, pero esto es como una jungla también, ¿no? Y a veces por los edificios tampoco se ven, ¿no? La jungla de cemento. Entonces también vocaliza mucho el ventedrío acá en la ciudad y se escuchan las llamadas de unos hacia otros, ¿no?
Sí, a veces cuando uno ve un ventedrío en la ciudad, que pasa muy a menudo, a mí yo los veía mucho en mi barrio, en Sellado, cuando era niño, y en lugares más bien de jardines. Entonces cuando lo veo en la ciudad me parece como que estuvieran, parece un ave que está fuera de hábitat, ¿no? Que está equivocado el lugar. Lo que escuchamos es un ventedeo, que vos decís que aquí mismo ellos sienten a veces la necesidad de comunicarse porque no se ven tan fácilmente.
Claro.
El tema de la toda la energía electromagnética tiene que ver con celulares, con antenas, con emisión de... ¿Afecta a las aves? ¿Se sabe?
Bueno, se supone que no, pero justamente hace poco, muy poquito, se descubrió en Alemania que las aves estaban imitando los sonidos de los celulares. Se descubrió hace muy poco, digamos un mes atrás. Aves de la ciudad, en Alemania sobre todo, estaban empezando a imitar los sonidos de los celulares, y eso quizás sí les puede llegar a afectar, porque pueden estar creyendo que es un individuo que está invadiendo su territorio, y se les puede generar sobre todo estrés, ¿no? Así como los humanos tenemos estrés a veces, las aves también, si tienen que estar continuamente defendiendo su territorio porque creen que hay otro intruso.
De hecho, les estamos afectando el territorio muchas veces, ¿no? Mira vos, uh-huh. Así que el sonido de los celulares tendrá también algún tipo de contacto con sus cantos, ¿no?
Claro.
Porque no serán todos los sonidos.
No, por supuesto, sí, algunos, pero... Acá en Uruguay no se daría tanto porque las aves que imitan, aves que pueden llegar a imitar sonidos, no están en la ciudad o están muy pocos. La que más podría estar es la calandria común, pero acá en la ciudad casi no se ve.
¿Cuáles son las aves que imitan o que pueden imitar?
Y acá en Uruguay la calandria, por ejemplo, y el bollerín. Justamente la calandria es de un género que se llama mimus, por la capacidad de imitar, ¿no? De un mimo.
Sí, sí, sí.
Y el bollerín lo he escuchado, incluso es un pajarito negro que vive más bien en el monte, y lo he escuchado imitar relinchos de caballo, por ejemplo. Tengo incluso alguna grabación de relinchos de caballo del bollerín, ¿no? La calandria puede llegar a imitar, además de aves, también un caballo, una oveja, una vaca.
¿Todo esto lo vas grabando tú?
Sí, muchos los he grabado yo, otros lo grabamos con esta doctora de España.
¿Tenés un equipo especial para eso?
Sí, es un equipo con parabólica, digamos una parabólica especial, que es como si, yo siempre le digo a la gente, háganse la idea de que es una cámara de fotos con un gran lente. Pues la parabólica para lo que sirve es para acercar el sonido, digamos. Que a veces incluso, estoy grabando y se choca una mosca contra la parabólica y parece un terremoto, ¿no? lo siento los auriculares como si fuera algo tremendo y fue una mosca que... O me pasa que de pisar la hojarasca en el monte, el sonido que sentís es impresionante, sí.
O sea, eres un cazador de sonidos.
Ahí está.
¿Te gusta eso?
Sí, me gusta. La verdad que me empezó a gustar mucho más después de trabajar con ello. Pero actualmente, digamos, es algo que he profundizado mucho porque además la bioacústica como ciencia es muy importante en esta parte, digamos, del principio del nuevo siglo, porque produce adelantos en cuanto al estudio, ¿no? bastante diferentes. Hay un ejemplo muy muy fácil que es para hacer un relevamiento de especies, tú con un equipo de bioacústica lo puedes hacer capaz que en 2 días, porque al grabar todo, después analizás los cantos y ya sabes qué aves son. Sin embargo, si te pones a hacerlo en el lugar y a verlo, nada más a tratar de ver, demorarías mucho más días, ¿no? O sea, en ese sentido la bioacústica es muy buena para adelantar trabajo, digamos.
Estamos conversando con Gabriel Rocha, es ornitólogo de la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología. Va a realizarse un curso, Canto de las Aves del Uruguay, Introducción a la Bioacústica, de todo eso. es de lo que nos está hablando nuestro invitado. Tenemos algunos mensajes de los oyentes y podemos recibir más por el 90 20 810 17 11 0 810 y planetario@espectador.com.uy. Nos vamos a una pausa y retomamos la charla con Gabriel Rocha. Aprovechen y pregunten lo que quieran. Estamos hablando de bioacústica, del canto de las aves y fundamentalmente del canto de las aves de Uruguay. Julieta me acerca un material a partir de lo que tú decías justamente, que ornitólogos alemanes, la información que decías, alertaron sobre la adaptación de los pájaros a las costumbres de los humanos. Un grupo de ornitólogos alemanes explicaron que pájaros de este país están empezando a imitar el sonido típico de los teléfonos móviles, cambiando sus cantos habituales. Los pájaros tienen una extraordinaria capacidad para imitar los sonidos del teléfono, declaró Richard Schneider. Este cambio podría venir provocado por la popularización de este dispositivo que alcanza casi al 100% de la población alemana y también a que los pájaros son cada vez más comunes en el medio urbano. Uh-huh. Qué locura, ¿no?
Bueno, era un poco lo que te decía, de que evidentemente eso le puede provocar un estrés a las aves.
Sí, y una pérdida de identidad, ¿no?
También, sí, la verdad.
Es algo no muy bueno para el ecosistema. Bien, entre los oyentes hay preguntas para nuestro amigo y las voy a pasar a transmitir. Para empezar, digo que este mail dice, bueno, me siento muy halagado por el tema de la noche de hoy, muchas gracias, dice nuestro oyente del AVE, que es un oyente que está participando habitualmente y que se siente identificado con lo de hoy. El AVE, a su vez, nos pregunta, ¿dónde vivía antes, donde yo vivía antes, había muchos chingolos? Yo imitaba su canto y ellos me respondían, ¿es posible eso de dialogar con un chingolo? ¿O yo estoy bebiendo demasiado? Dice el AVE. Yo de chico lo hacía con los entenderes, ¿eh?
No, sí, evidentemente responden a veces las aves a... Bueno, a alguien que haga muy bien el sonido, que no es mi caso, por ejemplo, o yo prefiero a veces grabarlas en un Walkman y reproducirles el sonido y se acercan, porque bueno, es lo que se conoce como playback, ¿no? Entonces, es normal que le pudieran contestar, sí, o sea, es lo que decíamos hoy, responden a que alguien está en su territorio invadiéndolo, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes qué? Cuando yo, no hace mucho tiempo, hace tres o cuatro años grabé un pájaro enjaulado y después le ponía la grabación como haciendo un juego de espejos, ¿no? Así él, yo en mi fantasía si él reconocía a sí mismo, ¿no? No lo pude saber si lo reconocía, no, pero se ponía muy alterado en la jaula. Y mi padre, que sabía bastante de aves, o por lo menos desde mi conocimiento, que es bastante paupérrimo, me parecía que era así. Me dijo, che, le vas a hacer mal, ¿no?
Claro,
lo vas a estresar, ¿no?
Claro, yo siempre recomiendo que cuando uno hace playback, justamente, de ponerle el canto grabado, no hacerlo por mucho rato, ¿no? No más de dos o tres veces, incluso en la naturaleza, ya no en el jaula, digo. Porque se estresan, evidentemente, es como, no sé, si tuviéramos nosotros
una conversación,
un intruso en nuestra casa, digamos, o sea.
Extraños en casa. Silvia de la Hueva pregunta, ¿es muy conocido el graznar de los gansos cuando vuelan en bandada en forma de V? O de V, mejor dicho. Y se dice que cuando uno cae herido, los demás graznan para que otro pase al frente. ¿Quiere saber si el graznido de los gansos es siempre igual o cambian ante la alerta?
Bueno, no sé si quizás se está refiriendo a gansos como los cisnes, porque en Uruguay gansos reales no existen, ¿no? O sea, existen existen los cisnes, el cisne de cuello negro y el coscoroba. Capaz que ella se refiere justamente al cisne coscoroba, que algunos le llaman ganso blanco. Esas tienen diferentes vocalizaciones, ¿no? En las bandadas generalmente cuando van en vuelo tienen una vocalización más suave. Después tienen una voz de alerta que justamente el cisne blanco o ganso blanco, como le dicen, su nombre es onomatopéutico porque parece decir como coscoroba, ¿no? Es como su voz de alarma, que incluso el nombre científico es coscoroba, tan perfecto casi que lo dice, hasta el nombre científico le pusieron... onomatopésico, digamos, de su canto.
Buenísimo. Oscar del Parque Valle dice, vivo a tres cuadras de Luis Alberto Herrera y a Metales. ¿Ubicás la zona?
Sí.
Hemos visto halcones sobrevolando la zona y últimamente encontramos restos de palomas, torcazas, gorriones, etcétera. ¿Cómo se explican estas apariciones? ¿Son casuales? ¿Hay alguien que los esté criando y están identificados? Llamé al zoológico y de así no son. Mirá que en la última semana juntamos hasta dos veces restos de palomas.
Sí, puede ser que, bueno, el halcón peregrino, por ejemplo, que es migratorio y viene de Norteamérica, ese caza bastante palomas y uno de sus hábitats predilectos es la ciudad, justamente porque se alimenta de la paloma doméstica, esa paloma que ven en la calle normalmente, ¿no? Y bueno, también puede consumir otras aves más pequeñas, gorriones. Generalmente el halcón peregrino, por ejemplo, cuando la paloma va en vuelo, les pega, y después que les pega, ahí está, cuando le pega fuerte, después la captura, ¿no? No la captura de primera, digamos.
¿Eso por qué?
Y es una su técnica de caza, digamos. Como vuela a gran velocidad, puede alcanzar casi 300 kilómetros por hora, cuando le pega la vela, prácticamente la despluma, ¿no? O sea, uno ve que saltan plumas de paloma para todos lados.
¿Has visto esa escena?
Sí, la he visto, no tanto acá en la ciudad, pero en el Río Negro, por ejemplo, cuando uno va navegando por el Río Negro, siempre se ven halcones peregrinos y bandadas de palomas torcaza que pasan, y ellos esperan en una percha alta y se tiran en picada a pegarle a una, ¿no? Siempre
eligen.
Eligen un objetivo.
Es lo mismo que uno ve cuando te muestran escenas de por ejemplo, un león que sale a...
Claro.
A cazar, ¿no?
Sí, sí, que
le pone el ojo a uno y después lo... A veces le pasan por al lado a otro,
sí, pero
que
no.
Están a la mano y el tipo está obsesionado con ese.
Sí, bueno, eso pasa con el halcón también.
Gonzalo de Carmelo dice, de chico cazaba pájaros en la ciudad de Carmelo. Había grabado el canto de un cardenal y llevaba un grabador, y así los atrapaba. Esa fue una etapa de mi infancia. Después ya, adolescente, tuve un ataque de autoconciencia y liberé todos los pájaros de monte. Pero ustedes me hicieron viajar hasta mi infancia con el recuerdo, dice, y manda un saludo.
Bueno, muy bien, gracias.
Diego, que es pecho colorado, le manda un saludo a Ana, que es mariposa. Mensaje encantador, pero que nos pasa por al lado con una bandada de halcones que no se fijó en nosotros. Jorge le pregunta al invitado, entre una serie de comentarios que parecerían no estar asociados con el tema mismo, ¿cuál es tu segundo apellido?
Sagrera.
No sabemos más que eso.
Viene de Cataluña.
Bien. Tu apellido, sin embargo, el primero, como se te conoce más, Gabriel Rocha, remite también a un departamento de nuestro país. ¿Tenés alguna historia vinculada al departamento, aparte de que trabajas ahí?
Por lo que...
¿Cómo que vas ahí mucho?
Por lo que tú me dijiste, creo que somos colegas y nacimos en Sayago.
Pero,
también sí, ¿no? pero no tengo nada con Rocha, incluso me todos los años con los niños de un colegio que recién acabo de ir ahora me preguntan lo mismo, si Rocha tengo algo que ver con Rocha, o bueno, como son niños, pues
las preguntas, el Deportivo Rocha,
sí, o si pusieron el departamento por mí, cualquier cosa, ¿no? O sea, pero no tengo ninguna vinculación.
Bueno, para ser preciso, yo no nací en eso,
¿no?
Pero me crié desde los 7 años, ¿no? No quiero quitar ese sitio a otros que sí nacieron.
A otros que sí.
Eso es algo. Bien, bueno, te he leído unos cuantos mensajes que han llegado por los sistemas de comunicación con nuestros oyentes. Este curso que se va a dar en la Asociación Cristiana de Jóvenes, les repito, que tendrá imágenes, que tendrá sonido y que trata sobre el canto de las aves de nuestro país y de la introducción a la bioacústica, será los martes 8, 15 y 22 de noviembre, de 19:30 a 21:30. O sea que quien quiera ir sepa que tiene que asistir 3 martes seguidos.
Ahí está.
O sea, el curso son 3 martes, 2 horas cada martes, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la tarde. Entre otras cosas, se van a escuchar cantos como este. ¿Ah? Y Gabriel va a decir muchas más cosas que la que dice acá, ¿no?
¿Qué es eso? Bueno, este es el tajá, que justamente hoy...
Ah, el que alerta.
Hoy hablábamos de que tiene un canto que se alerta, ¿no? Se le llama el centinela al bañado, porque justamente habitan los bañados y... Bueno, cuando grita el tajá, se van todos, ¿no? Los patos, las cigüeñas, las garzas, todos levantan vuelo.
A su vez, de cada especie, en este caso de los tajás, que son los que dan la voz de alerta, hay... No todos los individuos van a la voz de alerta, ¿no? Me equivoco.
No, generalmente no. Puede ser una pareja nada más que estén... hay lugares donde se ponen más propicios para que ese dé la voz de alerta, ¿no?
A su vez, ese que da la voz de alerta corre y graves riesgos de ser el que la quede. Es sí. El mecanismo de la evolución, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con las bandadas de cotorra, cuando se ponen a comer en los maizales, por ejemplo, siempre se quedan dos individuos, no bajan a comer.
Soldados.
Ahí está, se quedan en los árboles y cuando uno da un sonido nomás de alerta, ya se van todos, ¿no?
Uh-huh. Escuchemos algún otro sonido.
Bueno, ahí tenemos el zorzal, que bueno, es una de las aves que tiene más
variado,
más variado canto, ¿no? Más lindo. Ahora en primavera pueden cantar por horas, ¿no? Sin parar, los machos para tratar de atraer a las hembras. Y bueno, es un, bueno, por algo a Gardel le decían el zorzal criollo, ¿no? Justamente por el nombre de, realmente el zorzal, son de una familia que se llama Musicacidae, justamente por el sonido, ¿no? Musicacidae. Tiene muy, muy lindo sonido. Bueno, ahí tenemos la batará plomizo también, que son aves de monte, que viven en el monte, pero suelen ser mucho más escuchadas que vistas, ¿no?
A ver.
Sí, no, a veces demora un poco en
claro,
pero no, ahí sigue, sí, a veces demoran en comunicarse, ahí. Ese es otro sonido de ella misma, ¿no?
Sí. Es gracioso,
sí, sí, sí,
que
sí.
Se quejara, ¿no?
Sí, sí,
se está pisando la cola.
Sí, sí.
Sigamos escuchando, me encanta.
Bueno. Este es el pijuí o chiclí, que es como onomatopésico también, ¿no? Parece que dijera chiclí o pijuí. Es un pajarito de la familia del hornero, bastante pequeño, y que suele andar adentro del monte. Muy repetitivo el canto, ¿no? Pero este es uno de los que cuando uno le hace playback, enseguida viene, o sea, a ver quién está ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
Que aparte de estar en el monte, tiene que acercarse para ver quién es.
Seguro, sí, sí. Por lo general no suele salir nunca, es difícil de verlo, pero cuando uno le hace playback, enseguida sale y sale a lugares abiertos,
¿no? Así como entre los humanos nuestra voz es única, ¿no? Vos decís que entre las aves hay también identificación de individuos por el tipo de canto.
Sí, se pueden identificar individuos, sí. Y bueno, incluso hay individuos, o sea, hay especies que tienen cantos innatos y otras los aprenden, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy claro el caso del chingolo, que por lo general tiene una parte introductoria que es bastante innata, pero después los trinos
deriva.
Los trinos son aprendidos. Entonces, en Uruguay mismo no es lo mismo el chingolo que canta en Montevideo al que canta en Colonia, por ejemplo.
Tiene su acento.
Ahí está, hay como un acento, sí, exacto. Tiene un trino bastante especial al final, ¿no? O bueno, la especie como el tero, por ejemplo, el tero común que acá en Uruguay, bueno, parece que dijera tero, teru, teru o algo parecido. En Chile, siendo la misma especie, se le llama que el tehue, porque el canto realmente parece que dijera que el tehue, no tero, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de la misma especie, ¿no? Pero que en Chile tiene un canto totalmente diferente. Y pasa, bueno, ya te digo, con el chingolo pasa en nuestro propio territorio, ¿no? Que tiene, digamos, un trino final bastante diferente en Montevideo, al de Colonia o al de Cerro Largo, no sé.
Ese tipo de información que tú estás dando y esta área de la bioacústica, digamos, ¿está muy desarrollada en el mundo?
Sí, sobre todo se empezó a desarrollar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que cuando los ingleses empezaron a estudiar sonogramas, o sea, el sonido representado gráficamente para advertir submarinos enemigos. Bueno, luego después de la Segunda Guerra se empezó a difundir en universidades y todo, y bueno, y actualmente es una ciencia que avanza muchísimo cada día, ¿no? Se han podido detectar nuevas especies, por ejemplo, diferenciar especies
gracias
a la bioacústica,
¿no? La tecnología también ha dado un ayudón gigante.
Increíble, sí. Hoy, bueno, podemos tener prácticamente un pequeño estudio de edición en nuestra casa, ¿no? Con un programa de computadora, que antes era inimaginable que pudiéramos lograr eso, ¿no?
Dice María de Malvin, de chica viví mucho tiempo en una granja. Me comunicaba con los interiores. Tenemos grandes conversaciones. Con otros que me llevo muy bien son con los que les dicen ratoneras. Son divinos, me encantan las ratoneras. Acostumbro a dejarles harina de maíz, polenta y agua. Y cuando les pongo arman una gritería fenomenal. Me encantan, dice María.
Sí, la ratonera es muy común acá en la ciudad, ¿no? Pero pese a lo común que es, tiene un canto muy bonito. Realmente es de las aves que cantan más bonito, ¿no? Sí. Siendo tan común.
Y tiene un cuerpo, una figura, una silueta muy muy linda con ese pico, ¿no?
Sí. Un piquito largo, la cola a veces, muchas veces, un poquito parada también.
Sí. Y muy, como con un movimiento bastante histérico, ¿no? Nervioso.
No, y además hace nidos. Es increíble, lo que a mí más me llama la atención es los lugares donde hacen los nidos, ¿no? Porque la he visto hacer nidos hasta en un bolsillo de una campera, en un galpón, en un bolso. El otro día... Sí. Bueno, esas latitas de aceite así alargadas que en la frontera hay, sobre todo, bueno, ahí adentro. El otro día mismo, estando en Rocha, un señor que no había usado su carro, digamos, por una semana, le había hecho el nido ahí adentro, ¿no? Adentro del carro de... que luego lo tuvo que sacar porque evidentemente tenía que usar el carro tirado por caballos y había hecho la ratonera el nido ahí adentro.
¿Cómo es el nido de la ratonera?
No es una simple tacita, digamos, pone tres huevos blancos, pero lo increíble es que los lugares donde lo hace, ¿no? Pues esa tacita puede estar desde adentro de una lata hasta en un bolsillo, o bueno, la he visto por ejemplo en cráneos de animales que a veces la gente cuelga, ¿no? Adentro de la casa o la dejan en un tronco, bueno.
Es en la cabeza.
Sí, ahí ponen adentro del cráneo igual hacen el nido.
Lucía dice, me mueve una gran incógnita por las golondrinas. Y esas extraordinarias migraciones. Una vez leí un artículo que se van desde acá hasta California. Se me perdió el artículo y quiero conseguir más material de lectura sobre ellas. ¿Dónde puedo? Dice.
Bueno, sí, las golondrinas migran bastante hasta el sur de Estados Unidos, como muy bien informaba ella. Y bueno, no sé, se puede poner en contacto con nosotros, que tenemos bastante información al respecto, le podemos enviar. Acá en Uruguay, por ejemplo, es muy lindo ahora en marzo, que las golondrinas ya migran hacia el norte nuevamente. Se producen grandes concentraciones a veces, es muy lindo de ver, ¿no? Tanto a veces en Colonia, por ejemplo, o del otro lado, en Cerro Largo y 33, sobre la Laguna Merín, porque van migrando, digamos, por la costa, ¿no? O viendo al río Uruguay, o de la Laguna Merín y el Océano Atlántico. Realmente, las migraciones es un tema atrapante también.
Uh-huh. ¿Información que consigue en Internet desde ya?
Ah, en Internet sí se consigue información de migraciones. Pues hay algunos artículos bastante interesantes en PDF, en formatos de bajo... sin problemas lo puede bajar. No sé, hay de migraciones, hay muchísima información en internet, ¿no? En inglés o en español, pero ahí se puede conseguir bastante. Si no, bueno, contactándose con nosotros también, cualquier duda que tenga sobre las golondrinas o sobre el tema de migraciones, nuestro mail de la organización es como el nombre, ¿no? aquo@inet.com.uy.
ACUO es de Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología.
Ahí está.
Pablo dice, el invitado sabe... Está buenísima la pregunta de Pablo, ¿eh? El invitado sabe por qué hay tanta impunidad vendiendo pájaros que se suponen que están protegidos, Tristán Narvaja y Colonia. En el Parque de los Aliados he visto gente cazando con tramperos. ¿Él sabe por qué no se controla? ¿Cómo es eso?
Sí, realmente es un tema complicado, ¿no? O sea, el que tiene que controlar es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene muy pocos funcionarios dedicados a esto, ¿no? A este tema. No solo ahora, digo, durante toda la existencia, digamos, del Ministerio, siempre no han sido más de 4 o 5 los inspectores, ¿no? Que se dedican al tema de controlar.
Convengamos que para ir a la feria, digamos, no se necesitan ser muchos inspectores porque hace años que están en el mismo lugar, ¿no?
Sí, no. Bueno, yo conozco, por ejemplo, grandes decomisos que se le han hecho a grandes vendedores de aves de Tristán Narvaja, pero bueno, después el tema sí, a veces, porque siempre se reciben denuncias, ¿no? He visto como también a veces desaparecen después las denuncias y bueno, es un tema bastante complejo.
¿Hay muchos intereses?
Sí, hay intereses, ¿no? La otra vez me contaba en Maldonado, por ejemplo, que un camión capturado después desapareció de donde se había capturado. O sea, es un tema complicado. Yo recuerdo hace 2 años atrás un compañero que filmó toda la captura y todo, después fue amenazado, ¿no? Él, su familia y todo. Increíblemente el tráfico de fauna es el tercer comercio más grande del mundo, ¿no? Pero acá en Uruguay, siendo un país chico, creo que se podría controlar más, ¿no? O sea, creo que hay posibilidades de hacer un mayor control. Ahora se han puesto desde hace unos años algunas decretos nuevos, como por ejemplo, antes si te veían en la ruta con un cardenal, tú podías decir que era tu cardenal, tu mascota, y que lo llevabas porque no tenías con quién dejarlo. Bueno, ahora si tienes un ave autóctona y la llevas en la ruta, te la quitan o te decomisan, bueno, el vehículo o algo si es en mayor escala, ¿no? Pero es preocupante, por ejemplo, el tema del cardenal amarillo, porque es un ave muy amenazada de extinción y, bueno, se captura mucho como ave de jaula, ¿no? Y eso es problemático. Realmente es un tema problemático.
Rosa Manuela dice, ¿el invitado conoce el nombre de un pájaro que hace un sonido que parece que dijera trepo o trepó? Yo tengo un rancho en el Bañero Solís donde paso el verano y lo escucho muchísimo.
Capaz que ella se refiere de repente al crepó, es un ave, sí, de la familia de las gallinetas, y hace un sonido parecido, sí, algo así como crepó, aunque no es un nombre muy difundido acá en Uruguay, pero puede ser ese al que se refiere ella.
¿Cuáles son las características de ese que tú dices?
Y es como una gallineta, digamos, de más o menos unos 40 centímetros. Parece, digamos, como si fuera una gallina más grande, ¿no? De ahí el nombre de gallineta. De color amarronada y con el cuello un poco grisáceo al lado de la garganta. A veces suelen reunirse en grupos, incluso a gritar de tarde, ¿no?
A gritar.
Sí,
le decís gritar, porque especialmente no es un canto, ¿no?
Sí, en ese caso no es un canto, es más bien un grito, ¿no? Que también puedes decirse que es una voz de una comunicación, digamos, una llamada, pero suelen reunirse a veces varios individuos a emitir esos fuertes sonidos.
Uh-huh. Miguel de la Unión dice, ¿del tema tordos no se habló? La cosa más curiosa que he visto es la cría de pichones de tordo. El colmo ha sido ver una ratonera criando un tordo. ¿Qué hay de los tordos? Me da la impresión que hay una colonia de tordos que anida en unos plátanos que hay en los fondos del sanatorio de Casa de Galicia.
Bueno, sí, el tordo es un ave, es parásita, ¿no? Parásita de cría.
Contá cómo es que hace, que le pasa el fardo a los otros.
Claro, parasita más de... puede parasitar 200 especies de aves diferentes casi. Y tiene una gran adaptación ya que, por ejemplo, sus huevos eclosionan a los 11 días o 12 después de ponerlos, mientras que los de las otras especies a los 14, 15, 16 días, dependiendo del ave, ¿no?
Es un mecanismo, aparte de egoísmo, ¿no? De evolución.
Sí, sin duda. Se han hecho muchos estudios y aún no se ha podido detectar por qué. O sea, algunos dicen que, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría, que el tordo parasita porque, como tiene que perseguir al ganado para alimentarse, no tiene un lugar fijo para poder alimentar a sus pichones.
A no ser que lo ponga ahí arriba de una vaca.
Claro, sí, pero igual no estoy muy de acuerdo con eso, porque el tordo no solo se alimenta de esa forma, y hay otras aves que se alimentan de esa forma y no parasitan. O sea, es una teoría un poco que no estoy muy de acuerdo.
Parece una teoría hecha por un tordo.
No, y realmente se han hecho muchos estudios, pero aún no se ha podido detectar por qué el tordo parasita.
Expliquemos que parasitar es que el tordo pone los huevos en el nido de otra, claro, y se desentiende. Los huevos del tordo, como eclosionan antes, terminan quitándole todo el tiempo y los alimentos
a su verdad.
Debe haber alguna especie que reconoce que no es de él y lo tira del nido también, ¿no?
Sí, hay. Se ha visto ahora últimamente casos de pecho amarillo y calandrias que han...
¿Podrías de los tordos?
Sí, han tirado huevos de tordo. Y lo increíble es que solo parasitan a pájaros, ¿no? Del orden de los pájaros. Por ejemplo, las palomas, el tordo aparasitaba a las palomas y las palomas no crían a los pichones de tordo, no los alimentan.
De ahí que ya no.
Ahí no pueden, digamos, reproducirse el tordo de esta forma.
¿Y vos decís que ellos con el tiempo no han parasitado más a palomas?
Siguen parasitando a veces, pero no, ni palomas ni carpinteros, ¿no? Más bien solo se dedican a los pájaros, por ejemplo. Bueno, son muy parasitados el chingolo, la calandria, el pecho amarillo, el zorzal, el hornero mismo, ¿no? La otra vez, por ejemplo, en un nido había 5 huevos de calandria y 4 de tordo. O sea, prácticamente pobre calandria no podía incubar, porque no le daba el espacio, ¿no? Y después al tiempo, cuando vi el nido, tenía 3 pichones de tordo y uno solo de calandria habían nacido, ¿no? De los 9 huevos, 4 habían nacido nada más.
El tordo lo que hace es esperar que no esté el dueño de casa.
Sí, por lo general tratan de que cuando el nido está vacío, cuando se van a alimentar, ahí ponen los huevos, ¿no?
Pero siempre tiene que haber un huevo antes del dueño de casa, o él, si no, igual los pone.
Sí, no, generalmente esperan
que
haya un huevo del hospedante, digamos, del padre.
¿No hay capacidad del ave ponedora para reconocer que hay más huevos de lo que puso?
Sí, a veces se da ese caso, como te decía hoy, se ha dado y expulsan los huevos del nido, pero son los menos. Generalmente, lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, haya demasiados huevos en el nido y el ave lo abandone y no incube los huevos, no los incube.
Porque se vienen al alquiler.
Sí, claro, porque a veces los tordos no se dan cuenta y exageran un poco, ¿no? Sí, no, puede llegar a poner, no sé. Se han dado casos de 10, 12 huevos de tordo en un nido de hornero que están puestos hasta la puerta del nido prácticamente. Entonces no, ya el hornero no puede ni entrar a su casa, ¿no? Sí.
Es terrorista el tordo. Es terrible, terrible. ¿Y el tordo se puede criar desde chiquito?
Sí, sí.
Por nosotros los...
Los humanos. Sí, supuestamente come semillas y bueno, insectos, invertebrados. Pero bueno, en naturaleza tiene una adaptación total, ¿no? O sea, al parasitismo. Y además es dañino, ¿no? Es un parasitismo complicado porque en especies amenazadas de extinción, como el dragón, realmente le afecta porque es una especie que está perdiendo población y el tordo encima lo parasita.
Se hace laburar para otro lado que no es importante.
Ni nacen los pichones de dragones muchas veces.
Hugo de kilómetro 16 dice, tenemos un pájaro acá en casa que hace el ruido de una hamaca oxidada. Canta todo el día. ¿El entrevistado sabe qué pájaro es? Gracias.
Una hamaca oxidada. Yo creo que podría llegar a ser alguno de la familia del zorzal, porque el zorzal, por ejemplo, no es zorzal común, pero otros zorzales tienen un sonido como algo metálico, ¿no? Es un sonido un poco metálico y podría ser una especie de zorzal, no de los más comunes.
Bien, te voy a leer el mensaje que dice: hola Alejandro, hace algunas semanas registré en mi barrio Tres Cruces la presencia de palomas torcasas o de campo, que me corrija el experto de la imprecisión. Hicieron un nido en una cornisa cercana y fueron echadas de allí por una pareja de palomas grandes de ciudad. Insistieron una y otra vez en hacer el nido en el correr de una misma semana y siempre les pasó lo mismo, hasta que llegaron los humanos dueños de esa cornisa y ahí se pudrió todo. Aún así, volvían cada mañana a mirar su rincón preferido, de donde habían sido corridas muchas veces. La pregunta es esta: ¿es común que se vengan a la ciudad? Yo antes nunca las había visto. Al respecto, hace poco un amigo me comentó su sorpresa al ver horneros en el buceo, nidos, claro, y dice haberlos visto en otros barrios de Montevideo. ¿Eso es o no es raro? Gracias por su respuesta, un beso, dice Mercedes.
Sí, en realidad no es raro, a veces porque, bueno, no lo percibimos, pero acá en la ciudad se pueden ver muchísimas aves, bueno, la torcaza misma, como menciona ella, en lugares como los cementerios, por ejemplo, el buceo o el cementerio inglés, a veces forman grandes colonias de cría ahí mismo, en lugares tranquilos, ¿no? Y después se ven muchas aves en Montevideo. Se pueden ver 90, 100 especies de aves en todo el departamento. El tema, bueno, que a veces hay que estar, como hoy hablábamos, estar predispuesto a escuchar, también a observar, porque a veces a la gente le decimos que, bueno, en los plátanos mismos de acá de la ciudad, si miramos bien alto podemos encontrar no sé, pijeretas, churrinches, que la gente ni idea tiene de que puedan vivir acá en la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Estos cursos que van a dar, o sea, este curso, me corrijo, martes 8, martes 15 y martes 22 de noviembre, lo estamos anunciando con tiempo para que ustedes, en todo caso, se puedan inscribir o informar comunicándose al 525-9565 o 409-7341. ¿Son para todo público?
Sí, el curso es para todo tipo de público, ¿no? O sea, pueden ir, bueno, personas que no hayan hecho nunca un curso de temas relacionados a aves o ornitología pueden ir también, porque en realidad mientras se da el canto, el ave, qué tipo de canto es y todo, también se habla de sobre esa ave, ¿no? Dónde habita y bueno, se muestra una diapositiva o varias con el ambiente del ave más la fotografía del ave en sí misma, ¿no?
Uh-huh. ¿Niños?
Sí, niños pueden ir también, han ido a varios cursos a veces niños, y realmente, bueno, claro, comprenderán determinados temas y otros no tanto, pero les gusta mucho a veces a los niños, o sea, he tenido muy buenas experiencias con niños y a veces preguntas bastante complejas de los niños, ¿no?
Luis Malvin dice, los picaflores, ¿son migratorios? Y en todo caso, si no lo son, ¿qué pasa con ellos en invierno?
Bueno, hay, de las especies que tenemos en Uruguay, hay algunas que son migratorias, como el picaflor verde común, que seguramente es el que más ve en los jardines, y después en invierno no lo ve porque se va para el centro de Brasil y el norte de Paraguay. Después está el picaflor bronceado y el de garganta blanca, que si bien no son migratorios, pero al escasear las flores en invierno, suben mucho a los eucaliptus, o sea, a los lugares altos de los eucaliptus, y también por eso puede ser que no lo vea tanto en invierno, ¿no?
Uh-huh. Aida dice, ¿conoce a un pájaro que canta de noche? Como una especie de matraca o un ruido de madera desenrollándose. Aquí en el Parque Rodó han aparecido algunas personas cazando pájaros, pero los vecinos los sacamos corriendo.
Sí, bueno, de noche cantan varias aves, ¿no? Sobre todo búhos, muchos búhos, como el tamborcito, que es bien típico que cante de noche, justamente parece el sonido de un tambor, de ahí el nombre. Y bueno, algunos otros búhos, la lechuza de campanario, todos esos de noche emiten bastante sonido.
Hola Alejandro, muy lindo el programa, como siempre, saludos al invitado. Qué belleza las aves, desde niña las aprecié mucho. Me encanta ver las especies que aparecen en balizas durante el verano. Todos los años uno descubre una nueva. Está lleno de golondrinas. Un verano hicieron nido en el entretecho de mi rancho y de mañana te despertaban sobrevolando por dentro. Era tan lindo vivir con ellas. Los dorados, qué hermosos. A veces nos metemos adentro muy silenciosos para observarlos. Y así descubrimos algunos ejemplares alucinantes. Especies que las ves un día y nunca más. Qué colores, qué formas, qué cantos. Creo que favorece que la casa quede al lado del campo. Cuando cruzas las dunas, nos han corrido los teros. Parece que no les gusta que invadan sus lugares. Puede ser. Y las gaviotas cuando se congregan en una montonera impresionante, ¿por qué? Nosotros decimos que están de asamblea. Otra cosa que es muy linda aquí en la ciudad es ver cómo los patios escolares, después del recreo, se llenan de palomas, gorriones y demás para comer las migas que dejan los niños. Saludos para vos también, dice el oyente Salena.
Bueno, muchas gracias por el saludo. Y sí, bueno, el lugar que menciona, ¿no? Ahí donde desemboca el arroyo Balizas en el océano, es un lugar privilegiado para observar aves, ¿no? O sea, hay muchas especies migratorias, además de golondrinas. Ahí en la barra mismo de Balizas tiene muchos chorros migratorios que llegan hasta el arroyo. Bueno, he visto flamencos ahí mismo, cuando el arroyo se cierra y queda como una laguna, digamos, aparecen a veces flamencos y espátulas rosadas. Bueno, un lugar hermoso, sí, para observar a veces.
Alejandro, este año tuvimos el placer de organizar para la revista La Mochila de Banda Oriental una serie de charlas para niños de cuarto, quinto y sexto año de primaria de diferentes colegios de Montevideo a cargo de Gabriel Rocha. No se puede expresar con palabras lo receptivos que son los niños con el tema y las sensaciones que en ellos despertó esta experiencia. Asombro, ternura e incluso bronca ante la injusticia de los cazadores. Un saludo grande para Gabriel y para ustedes, dice Diana Barrera.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, ¿no? Generalmente con los niños es increíble la experiencia que se da porque captan muchísimo, ¿no? realmente tiene una recepción muy buena a todo el tema ambiental, no solo de las aves, ¿no? A todo el tema ambiental.
Está concurrida la noche de esta, mucha gente en el nudo. Miguel del Cordón dice, en Gaboto se ven torcazas. Me llama la atención el comentario de la gente sobre las torcazas, porque para mí, no las dejé de ver desde que soy niño por toda la ciudad. Claro. O sea, me llama la atención que la gente se sorprenda, no sé, la torcaza me parece... Y sí, los años tan común, no en la cantidad de gorriones, pero es cuestión de mirar, ¿no? Está haciendo torcazas. En la plaza del Entrever y torcazas, en todos lados. Gustavo de Aires Puros dice, para Gabriel, quiero saber si el zorzal es el mismo pájaro que el sabiá. No.
No, el zorzal tiene el pecho, son de la misma familia, ¿no? El zorzal tiene el pecho de un color rufo, naranja fuerte, y el sabiá es más bien de un color pardo claro en el pecho. Eso ayuda bastante a diferenciarlo, ¿no? Sobre todo mirándole el pecho y el abdomen. Que el zorzal es de color naranja fuerte o rufo. De ahí que el nombre científico es rufiventris, justamente porque el vientre es rufo, ¿no?
Uh-huh. Pedro del Cordón dice, muchas veces he ido caminando desde Balizas hasta Cabo Polonio, caminando. Allí, en ese camino, he visto unos pájaros muy, muy, muy chiquitos, que para proteger su lugar te empiezan a rodear de a muchos, y se te tiran tipo kamikaze, se te acercan mucho y a pesar de su tamaño muy pequeño te asustan. ¿Cómo se llaman?
Ah, debe referir a los gaviotines, que como hacen sus nidos en los médanos, a veces intentan atacar, ¿no? Intimidar. Sí, debe ser los gaviotines, pues es la única ave que nidifican en esos médanos, digamos.
Yo tuve una experiencia similar a la que cuenta este oyente, ya no tan lejos de Montevideo, sino aquí, por Solimar, Shangri-La, por zonas de vegetación pegada al ingreso de alguna corriente de agua al río de la Plata. ¿Puede ser lo mismo?
Sí, puede ser. Sí, pues los gaviotines es muy común que, habiendo un poco de arena con médanos, que se les ocurra enseguida nidificar.
¿Y cómo nidifican? ¿En la arena misma?
En la arena, sí, hacen un hueco nada más en la arena y ahí ponen dos o tres huevos.
No llevan ninguna ramita, solo el hueco.
No, solo el hueco, sí. Hace un par de años, por ejemplo, vi un caso bastante especial en Eslovenia, donde faltaban lugares con arena para que los gaviotines nidificaban. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como unas grandes balsas, digamos, de arena en los ríos interiores, y los gaviotines podían nidificar ahí, ¿no? Realmente me impactó porque era una buena solución para los gaviotines. Acá pasa, por ejemplo, que en los ríos interiores, como el Río Negro, ahora están entrando muchísimos turistas, sobre todo barcos argentinos que entran a navegar por el Río Negro, y usan los arenales como playas, ¿no? Entonces, claro, bajan con sus perros, con los niños chicos, y bueno, los gaviotines pobres ya no tienen lugares donde nidificar, sobre todo en el interior, en los grandes ríos, ¿no? Por suerte en la costa todavía hay lugares en rocha, sobre todo que hay lugares con grandes médanos que la gente no va tanto caminando, ¿no?
Perdona, cuando mencionaste el Río Negro y esa práctica, decías, bueno, conoces la zona y sabes de lo que estás hablando, decías de cómo alojar con sus perros, sus niños, los gaviotines ven modificado su lugar de nidificación, pero a su vez es posible que algunos de esos turistas, ¿no?, dejen residuos, digamos,
sí,
¿no?,
también
en la zona. Eso también afecta el la vida de estos animales, también por la dieta, pueden llegar a...
Sí, hay aves acuáticas, por ejemplo, que...
modificar su dieta, digo.
Sí, hay aves acuáticas que pueden llegar a consumir desperdicios, incluso hasta nylon, ¿no? Que
fue uno de los problemas aquí con las gaviotas de la playa, de la isla ahí frente a Malvin.
Claro.
Que unos años atrás, hablando con una persona que iba mucho a la isla y que de alguna manera sabía de eso, decía que las gaviotas muchas veces morían con pedazos de nylon.
Sí, nylon, espumaplas, incluso comen, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con el tema de los residuos, ¿no? En tratar de no dejarlos tirados, sobre todo cuando estamos cerca de aves acuáticas, como gaviotas, gaviotines, cisnes, patos.
Uh-huh. Gabriel, como verás, el tema convoca, ¿no?
Sí.
Decenas de llamadas. escuchamos, si podemos escuchar algún canto más para que la gente sepa de qué se va a tratar este curso de bioacústica y canto de las aves de Uruguay. ¿Qué estamos escuchando?
Bueno, ahí recién un chingolo teníamos, un poco lejos escuchaba, pero era un chingolo. Bueno, ahí también, ahora tenemos un cardenal. Hay un chingolo que está más lejos, ¿no? Ahí tenemos un cardenal azul, que tiene uno de los cantos más bonitos, y el que responde más de fondo es un chingolo, ¿no? Realmente el cardenal azul tiene muchísimos cantos, he escuchado más de 10 cantos diferentes. No, hay aves que pueden llegar a tener 40 cantos diferentes, no acá en Uruguay, pero en otros sitios, pero
políglotas.
El cardenal azul en realidad tiene cantos hermosos, casi todos son muy elaborados. Ahí lo seguimos escuchando, el cardenal azul. Y el chingolo también, ¿no? El chingolo que hoy les decía que tenía como diferentes dialectos. En distintas regiones de Uruguay tenía distintos dialectos. Ahí lo estábamos escuchando recién. Ahí está. Tiene como una introducción, digamos, y después un canto final, ¿no? Bueno, esto es lo que sería una llamada, lo que hoy hablábamos, ¿no? Cuando los sonidos son muy cortos, apenas una sílaba, es una llamada. Bueno, eso es una batará parda. Hoy escuchamos a la batará plomizo, antes, ¿no? Esta es la batará pardo, también dentro del monte vive, ¿no? De color marroncito, una ave que se ve poco, pero se escucha mucho.
Ese es el sonido que más de una vez hemos escuchado.
Sí, es muy común en el monte, sí. A veces la gente cuando la ve no la asocia.
¿Cuál es ese sonido?
No la asocia a la ave, seguro, pero el sonido entrando al monte de mañana temprano lo escuchamos muchas veces. Bueno, este pajarito que estamos escuchando, el arañero silbón, es muy común en los montes también. Y tiene ese sonido con una escala, ¿no? De notas que es increíble. Además, un pajarito muy pequeño, de no más de 9 centímetros, y sin embargo, tiene un canto muy potente, ¿no? Muy potente adentro del monte, se escucha muchísimo. Es un pajarito verde oliváceo, con un aro ocular blanco, muy bonito también. Y se escucha muchísimo en nuestros montes.
Esto que están escuchando es una parte muy muy reducida de lo que van a escuchar, de lo que se van a conversar en estos cursos, en este curso que se va a dar. Así que repito finalmente, ¿tiene un costo, perdona?
Sí, el curso tiene un costo que es para el público general 250 y para los socios de la Asociación Cristiana 200. Dentro de este costo está incluido todo el material didáctico que se le entrega al público, digamos, un material a color que se le entrega a los participantes del curso para justamente poder seguir el curso, ¿no?
Uh-huh. ¿El material que vos decís que tengo acá?
No, otro material, digamos, que especialmente para el curso, ¿no? Donde todos los temas que vamos a dar en el curso, como la morfología, los diferentes aspectos de los cantos, todo va a estar, digamos, documentado para que la gente, por lo general, a mí me gusta que cuando damos un curso no tengan que sacar apuntes. Básicamente todo lo que hablamos va a estar en ese material. Más bien que la gente se dedique a escuchar y a entender y a sacarse las dudas ahí, pero no necesariamente a sacar apuntes, que va a estar todo en el material.
Carlos de Palermo dice, aterrorizan los teros de golf y los gaviotines en bañario Solís en la barra de Solís Grande. Te paralizan cuando te atacan, como en una película de Hitchcock.
Sí, el gaviotín chico, el que no lo conoce puede creer que le puede llegar a pegar, pero no, nunca pega, ¿no? Hay un gaviotín que se llama Ati, que ese sí fue así. Sí, Ati voy, ¿no? Ese sí puede llegar a pegar, sí. He sentido casos de gente que le ha pegado en la cabeza y le ha hecho un pequeño agujero, ¿no? La tía es peligroso, pero hay poco acá como para que sea atacar, ¿no?
¿Hay pájaros que se suicidan golpeándose contra algo?
Sí, más que suicidarse, creo que...
No, es por error, ¿no?
Sí,
no,
por error, sí, no se dan cuenta, o... Mismo a veces ha pasado de que, bueno, se reflejan en un vidrio y se creen que es otro individuo...
Y atacan.
Y se atacan a ellos mismos, ¿no? Empiezan a picotear el vidrio, el espejo, lo que sea.
Buenísimo. Gabriel Rocha ha sido quien nos ha visitado, es ornitólogo, pertenece a la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología y le damos las gracias por esta charla, por el material sonoro que nos trajo, es parte del material que se va a estar escuchando en este curso. ¿Ya has dado de este curso?
Sí, la bioacústica se ha dado varias veces y bueno, es justamente al que más concurre la gente, porque bueno, gusta mucho, ¿no? Es un curso que realmente a la gente, al público en general, le llama la atención.
Estas fichas que tengo aquí forman parte también del trabajo de la asociación.
Sí, esas fichas, bueno, son unas guías clasificadas que hacemos para justamente que la gente pueda identificar las aves más fácilmente, ¿no? Porque si bien en Uruguay no hay una guía de aves, existe una en Argentina que se usa acá en Uruguay. Pero claro, tienen un costo muy elevado, ¿no? Esas guías. Y bueno, ese es un material como que para que esté al alcance de todo el mundo y se pueda usar fácilmente. Por supuesto que no tiene la profundidad de cada ave de una guía de campo, pero bueno, tiene el dibujo del ave, bastante, muy buen dibujo. Y bueno, y tiene el nombre, cuánto mide, y están por ambiente, ¿no? Bañado, pradera, costa, entonces... es muy bueno para usar en el campo, digamos, a la gente le puede servir.
¿La gente que se quiere acercar a este material se tiene que acercar a la asociación?
Ahí está, sí, no, se comunica con nosotros.
¿Cuál es el lugar de la asociación? ¿Dónde está ubicado?
Bueno, nosotros ahora estamos en la calle Rousseau, en Rousseau 3919, por la zona de La Unión, ahí. Y bueno, cualquier cosa, bueno, nos pueden llamar por teléfono, mandarnos un mail y sin problemas.
Perfecto.
Se comunican con nosotros.
Los datos de la asociación quedan aquí en Planetario, así que se comunican con Julieta y los tienen. Gracias, Gabriel, muy amable.
No, por favor.
Y mucha suerte en el curso.
Gracias a ustedes por la invitación.